Bueno, vamos a conversar con un colega en Tel Aviv, en Israel. Israel está viviendo una situación muy tensa por estas horas, desde hace ya un tiempo largo, con una serie de intentos de reforma que está haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha provocado masivas protestas en las calles y represión del gobierno a esas protestas, que están pidiendo anular una ley que se aprobó hace poquitas horas atrás, que limita la capacidad de la Corte Suprema, capacidad que tenía hasta la sanción de esta ley, para anular algunas decisiones del gobierno. Hay que decir también que la coalición que gobierna Israel es bastante variopinta a propósito de las intrínsecas necesidades que ha tenido el primer ministro Netanyahu de formar gobierno con algunos sectores de extrema derecha en Israel. Pablo Vinokur es periodista argentino, vive allá en Tel Aviv, para la cadena I-24 hace su trabajo habitualmente y nos atiende gentilmente en la siesta de Israel. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por el espacio y un placer siempre poder charlar con ustedes desde acá.
Bueno, igualmente. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo vos la situación en este momento. Yo expliqué así como muy rápidamente, pero nos podés sumar obviamente información a propósito de cuál es el interés de Netanyahu en el fondo con esta reforma judicial que no pasa solamente por esta ley que se aprobó, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, vamos a poner un poco las cosas en contexto para que sea Dale. Más fácil de entender en toda la complejidad que es toda esta reforma, que hasta a los propios israelíes los tiene confundidos en el debate diario. Uh-huh. Israel es un país democrático, con una democracia parlamentaria, unicameral, que tiene una Corte Suprema, como toda democracia, y aparte tiene la particularidad de que en Israel no hay constitución. Uh-huh. En Israel hay una serie de leyes fundamentales que hacen las veces de constitución, pero no hay tal constitución o contrato social, por así decirlo, como lo tenemos en Argentina con nuestra constitución y en otros países uh-huh. Democráticos, más tal vez antiguos, ¿no? Eso para entender el sistema, básicamente. Ahora, Netanyahu sí, en diciembre forma su gobierno, como bien dijiste, de extrema derecha, de hecho el gobierno de más extremista en los 75 años de historia del Estado de Israel, y los intereses de este sector era reformar la justicia para que, entre otras cosas, los intereses, como bien digo, de este sector sean más fácil de obedecer o aplicar leyes que los favorezcan a ese sector. Muchos de esos intereses son que el sector ortodoxo no haga el servicio militar obligatorio al que toda la sociedad mayor de 18 uh-huh. años están obligados a realizar, varones y mujeres. Uh-huh. Digamos, hay el punto de partida de toda esta reforma judicial se dio el día lunes con la aprobación de la aprobación de la cancelación del principio de razonabilidad. ¿Qué es esto? Que la Corte Suprema no podría vetar leyes o resoluciones del Parlamento. Uh-huh. Es intrometerse, digamos, el poder legislativo en el judicial. Tan simple como eso. Uh-huh. O sea que si hay una ley que quiere restringir un derecho a una minoría, la Corte Suprema no tendría la potestad de vetar esa ley, pues se creó una nueva ley fundamental o se anuló una ley fundamental que es el principio de la razonabilidad que tiene la Corte Suprema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el interés de Netanyahu a largo plazo es no ir preso. ¿Por qué? Porque Netanyahu tiene 3 causas judiciales de corrupción, claro, y demás motivos parecidos, con los cuales sigue teniendo mientras que es primer ministro, todavía tiene juicios llevándose a cabo. Uh-huh. Por otro lado, las protestas del sector que se opone a Netanyahu, de la sociedad que vive en el centro del país, la más, digamos, no religiosa, uh-huh. la parte más, se me fue la palabra ahora, laica. Lo contrario a religiosa,
laica.
La más laica, muchas uh-huh. gracias, está hace 6 meses protestando que no se avasallen las instituciones. No hay, digamos, intereses más que el de respetar la independencia de los poderes, ¿no?
Uh-huh. Ahora, eran impresionantes las imágenes de las marchas, de las columnas entre los kibutzim llegando hasta Tel Aviv. Los kibutzim son los kibutz, una organización que, bueno, hoy ha cambiado mucho en Israel, pero que en general están ubicadas en las afueras de las grandes ciudades, entonces por eso hacían esa distancia hacia Tel Aviv para las protestas que han sido altamente, fuertemente reprimidas. Ahora, he leído por ahí muchas opiniones a propósito de que la Corte también está en un dilema en relación a si avanza en contra de esta decisión de Netanyahu o no, porque se han presentado toda una serie de apelaciones, tengo entendido, Pablo, ¿no?
Tal cual, estás muy en lo cierto. De hecho, ayer la Corte decidió que, bueno, la ley fue aprobada, la ley está vigente, lo que pasó el lunes con la aplicación del principio de razonabilidad, y que la Corte se iba a expedir en cuanto a las apelaciones a partir de septiembre, porque ahora empieza lo que es el receso de verano, algo así como la feria judicial de enero en Argentina. Acá estamos en verano, entonces arranca la feria judicial ahora en agosto, por así decirlo, y bueno, el primero de septiembre se vuelven a trabajar en la justicia y en el Parlamento. Por otro lado, muy bien mencionaste que la gente yendo desde muchos lugares del país hacia Jerusalén a protestar todo esto el día domingo, el día anterior a la votación, que ha sido un golpe muy grande. O sea, la gente, porque hay que entender también el contexto social, hay una sociedad dividida, un sector dice que está en contra de la reforma y otra parte más de derecha dice que están a favor de la reforma. Lo que se habla también en la gente está en contra de la reforma, y es algo llamativo, es entendemos que hay que hacer una reforma de la justicia. Nadie pone en tela de juicio reformar el sistema porque ya pasaron 75 años de la formación del Estado. Voy a como ayornar algunas cosas. El problema es que este gobierno de derecha es demasiado extremista y no tiene en cuenta las necesidades de las minorías, ¿no? No es democrático en lo que se entiende hoy. Entonces, por eso también, a la hora de que cuando se votó esta ley el día lunes, la oposición abandona el recinto en señal de protesta, porque no es lo mismo votar en contra que no votar. Cuando tenemos un voto 64-0, estamos ante la protesta de la oposición y de la gente que votó la oposición de nosotros no queremos ser partícipe de esto. Querían un debate amplio, algo así como lo más parecido a una asamblea constituyente donde se necesita dos tercios de una cámara para poder debatir y poder empezar un cambio. En este caso fue totalmente unilateral y en bloque, oficialista. Ahí la molestia, ahí el quiebre social y ahí todo el conflicto que en estos últimos 6 meses se ha desatado en Israel, que vemos las consecuencias en la economía, en la calle. O sea, no es solamente algo político que va a pasar de un día para otro. Acá estamos presenciando un momento histórico.
Pablo, buen día. En función de esto que comentás de la oposición, pensaba, podríamos leerlo como un refortalecimiento del gobierno del oficialismo en Israel después de que se había aplazado esta reforma justamente por las protestas y ahora un 64-0 es bastante imbatible.
Claro, o sea, podemos entender por un lado que la coalición está en su mejor momento como coalición, como bloque que gobierna. Pero dentro de ese bloque que gobierna existe un bloque de gente muy heterogéneo. Por más de que sean todos de derecha, hay gente muy religiosa y gente menos religiosa. En lo que sería la parte menos religiosa es el partido que preside Netanyahu, que es el Likud, el clásico partido de centro derecha israelí que hoy está más a la derecha que nunca. Entonces, el único faro de esperanza de la sociedad, digamos, más laica es que los parlamentarios del Likud, del partido de Netanyahu, ante las próximas leyes que se quieran votar, planteen un debate de no podemos avanzar tanto y volver para atrás con temas halájicos, temas de religión que no entran en el debate del siglo XXI y mucho menos de acá en adelante. Por otro lado, en esas mismas divisiones está el tema, como mencioné antes, del ejército. El día después que se aprobó la ley, eso es un detalle más interesante, uno de los partidos más ortodoxos de la coalición, dijo, bueno, ahora que tenemos esta ley ya entre nosotros y podemos usarla, vamos a proponer que el estudio de la Torá, el estudio de la Biblia, de los libros santos del judaísmo, sea igualado al servicio militar obligatorio. ¿Con esto qué significa? Igualar el estudio halájico con la defensa del país.
Claro.
Entonces, sin entrar en políticas de defensa, que es otro debate, entramos en esta crisis que sería, si se igualan esas dos cosas, la grieta social sería mucho más profunda, y por otro lado también podemos entender que lo que busca el sector religioso es no ser parte de la sociedad civil, es estar totalmente apartados y alienados de todo un sistema que ya, día de hoy, con los impuestos existentes, se los mantiene bastante. Entonces hay que mirar con cuidado todo lo que pueda pasar. Ahora, en el caso de que este partido quiere impulsar esta ley, no tendría el apoyo del Likud, del partido Netanyahu. Eso podría llevar a una caída del gobierno. Es así de frágil como de contradictorio, ¿no? Porque en su mejor momento podrían quebrarse ante una sola cosa que quiere hacer un sector.
Ahora, da la sensación de que todos tienen algo por ganar, en la derecha al menos, ¿no? En el partido y en la coalición de gobierno, todos tienen algo por ganar, ¿no? Los extremistas religiosos, esto que vos mencionabas del servicio militar, Netanyahu blindarse por los juicios de corrupción que tiene en su contra. Y dijiste, no nos metamos en el tema de defensa, pero te voy a preguntar, porque más allá del peligro que hay para los colectivos minoritarios, como la gente que forma parte del colectivo LGBTIQ+, minorías religiosas y demás, en la coalición de gobierno hay un grupo bastante fuerte, profundamente misógino, antiárabe. Entonces te pregunto, ¿qué consecuencias tiene o puede tener esto en la política de colonización de Israel?
Bueno, ahí el término política de colonización no es un término que no existe. A mi entender, Israel no es un país que colonice. Podemos hablar, en todo caso, de el avance de asentamientos ilegales en Cisjordania. Y que, bueno, muchos intereses de la derecha es expandir estos asentamientos ilegales, y por el otro lado, del otro lado de la derecha, o sea, más a la izquierda, digamos, Israel, la izquierda tampoco lo relacionamos con un socialismo marxista, relacionémoslo a la izquierda de lo que conocemos que lo gobierna hoy, ¿ok? Porque es muy, digamos, amplio el abanico de derecha e izquierda en este país. Entonces, lo que justamente no se quiere es provocar, no se quiere provocar más a la sociedad palestina y seguir con el avance de asentamientos ilegales. Es todo un debate dentro de Israel el tema de construir asentamientos y cuál es el objetivo, ¿no? Pero desde la izquierda, Netanyahu se plantea el basta de asentamientos ilegales, tratemos de arreglar la situación como está. Del otro lado hay obviamente un extremismo y una ideología que va más allá de la racionalidad de la existencia del Estado de Israel, porque hay un lado y la mayoría de la sociedad es tratemos de convivir, y hay un sector muy pequeño, y hoy ese sector pequeño está representado en el Parlamento, que no reconoce el derecho a autodeterminación del pueblo palestino, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso esto, la palabra colonización no es un término adecuado, me parece. Podemos hablar de asentamientos ilegales y de ocupar territorios que no corresponderían, pero colonización no es la palabra, esa es la única corrección que te hago, Marcelo, desde este lado.
Correcto.
Pero bueno, es como muy muy complejo ese tema, y por otro lado, el avance de estas reformas judiciales sería un retroceso enorme a todos los avances que se han podido hacer en los últimos años, pese a los conflictos, pese a las problemáticas con con los palestinos, ¿verdad? Uh-huh.
Pablo, ¿y cómo se lee desde ahí que un aliado como Estados Unidos también haya alzado alguna voz crítica en ese sentido, ¿no? Biden definiendo a Netanyahu como el más extremista que ha tenido el país en este siglo.
Claro. Bueno, hay que entender el vínculo de Estados Unidos-Israel como un vínculo que va más allá de un del gobierno que tenga cada uno. Uh-huh. Estados Unidos sí ha demostrado ser, en estos años con Biden, desde que Trump dejó de ser presidente, y hoy que es Biden, la posición crítica con Israel desde el momento que asumió Netanyahu el año pasado, porque hay que también decir que hace menos de un año había un gobierno de coalición de la izquierda en el espectro político israelí, ¿no? Uh-huh. Que era liderada por Naftali Bennett y Yair Lapid, que ha podido recuperar el diálogo con Estados Unidos, poder tener, digamos, proyectos en conjunto para mejorar la situación en la región. Y claro, bueno, la asunción de este gobierno y la posición de Estados Unidos ha hecho que la relación se haya deteriorado entre los gobiernos, no así el vínculo, digamos, en general, que es estratégico, que es un vínculo que tiene, digamos, los 75 años de historia de Israel, dos países que cooperan mucho en materia de seguridad, obviamente. Entonces, no hablaría de un desgaste en el vínculo entre los estados, sino sí entre los gobiernos. Y bueno, Biden y su administración siempre ha sido muy crítico de estas uh-huh. políticas extremistas durante todo lo que va de este nuevo periodo de Netanyahu como primer ministro, ¿no? Porque en periodos anteriores la relación ha sido buena, ha tenido su desgaste en la presidencia de Barack Obama, que también coincidió con el mandato más largo de Netanyahu, pero mal que mal, entre tensiones y demás, se han podido llegar a un acuerdo. Yo creo que el desgaste principal de esto es la desestabilización que trae social y económicamente esta reforma o este paquete de reformas que plantean seguir haciendo, por lo menos después de septiembre, ¿no?
Pablo, muchas gracias por la charla y por pintarnos este panorama desde Tel Aviv. Te mandamos un saludo.
Un placer. Dentro de la complejidad del conflicto y de lo que pasa acá, trate de ser lo más claro posible.
Y te agradecemos. Quede. Te agradecemos el esfuerzo, se entendió claramente. Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Pablo Binokur, periodista argentino en Israel, trabaja para la cadena I24 News en Tel Aviv. Si han visto algunas de las imágenes recientemente, verán cómo la masividad de las protestas nos hace acordar a diciembre del 2001.